Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con el gusto y el privilegio de siempre, les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan. Gracias por hacer el tiempo para acompañarnos y para estar con nosotros. Esperamos que la bendición de Dios esté en usted, en su familia, en su salud y con todos sus seres amados. En esta ocasión tenemos para usted la lección número 5 y la lección número 5 es una lección muy importante. Antes de entrar a ella, quisiera agradecer a todos ustedes que se comunican a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp y también a través de Telegram. Y por supuesto, ustedes que están ahí con nosotros en los programas de radio, también un saludo muy cordial y que Dios les bendiga. Recuerde que estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana en horas de Phoenix, Arizona, obviamente, donde estamos, donde recibimos a sus amigos y servidores. Y por supuesto, cada miércoles llegamos a usted con programas interesantes, programas de profecía, programas que nos ayudan a encontrarnos mejor y prepararnos para ese encuentro con Cristo Jesús en su venida gloriosa. Gracias. Si no se ha inscrito usted en nuestro canal de YouTube, le aconsejamos que lo haga en estos momentos. Por allí está el enlace para que usted pueda entrar y pueda suscribirse. Toca la campanita y cuando subimos la lección de escuela sabática o el video que acabamos de terminar, entonces ahí le aparecerá a usted inmediatamente que hay un nuevo video de un servidor de Radio Fe y Esperanza o del Ministerio Fe y Esperanza. Mis hermanos, qué privilegio es poder compartir con ustedes las nuevas de salvación. Hoy vamos a hablar un poquito sobre, y seguimos hablando sobre el amor de Dios, sobre la ley de Dios, pero ahora de otra perspectiva. En esta ocasión, mis hermanos, es el extranjero dentro de tus puertas, la lección número 5. ¿Qué hay con el extranjero dentro de nuestras puertas? ¿Cómo debemos tratarlos? Bueno, si usted analiza ahí las primeras líneas del mandamiento número 4, en cuestiones de bendiciones, en cuestiones de lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer, usted se va a notar que el extranjero que está dentro de nuestras puertas, incluso, también debe de guardar la ley. Debemos de tratarlo como si fuera familia en ese aspecto. Y efectivamente, en esta lección vamos a mirar cómo el extranjero dentro de nuestras puertas, Dios ha puesto un principio bastante amplio para que usted y yo podamos abrazarle y podamos ser hermanos con él. Ahora, mis hermanos, piense por un momento solamente. El extranjero dentro de nuestras puertas, ¿quién es? Es cualquier persona, y lo puede tomar de esa manera, cualquier persona que venga de afuera. Su prójimo, su vecino, su familiar en la iglesia. Cualquier persona que está, digamos, en este caso, fuera de usted, que no es usted, es su prójimo, es su extranjero. Y debe tratarle con ese respeto y ese amor que vamos a encontrar hoy en la lección de escuela sabática. Una vez más, gracias porque nos acompaña. Sean cordialmente bienvenidos. Si es la primera vez que está mirando nuestros videos, por favor, suscríbase. Y será un placer tomarlo y considerarlo como parte de nuestra familia. Vamos adelante. La parte del texto para memorizar es en Deuteronomios 10, 19. Y, por supuesto, nuestra costumbre es orar antes de leer la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro. Le pido, por favor, si le es posible, incline su rostro junto conmigo y acompáñeme a orar, ¿sí? Oremos. Padre bendito, una vez más estamos aquí ante tu presencia, agradeciéndote por la vida, la salud que nos das y también por escuchar nuestras oraciones. Señor, gracias porque con todo lo que estamos haciendo dentro del Ministerio Fe y Esperanza, con todo esto, Señor, vemos tu poder manifestándose en tus hijos, en tu pueblo, en nuestra familia en la fe y también en nuestra familia carnal. Señor, gracias porque respondes nuestras oraciones. Bendice pues a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros y también, Padre Celestial, bendice a cada una de las personas que han pedido algo especial de parte tuyo. Tenemos a personas que han pedido por su salud. Tenemos personas que han pedido por un familiar que está enfermito o enfermita. Señor, te pedimos de una manera muy especial, escucha el corazón de esas personas, escucha el deseo de esas personas y responde apropiadamente para que mañana podamos decir, verdaderamente Jehová nos ha visitado. y hemos sentido la presencia y su poder. Gracias, Señor, porque sabemos que has respondido a muchas de ellas y peticiones se han convertido en agradecimientos. Bueno, Señor, estamos en tus manos. Ahora abre nuestro entendimiento al estudiar esta lección y que podamos, Señor, de una forma espiritual, acercarnos más al trono de tu gracia y vivir de una forma aceptable ante ti. Una forma, Señor, que pueda, en un momento dado, hacernos aptos para el reino de los cielos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Deuteronomio 10:19 dice: Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este texto, mis hermanos, en realidad tiene una connotación bastante fuerte espiritualmente hablando. Note lo que está diciendo aquí. Amaréis, pues, al extranjero. Y dijimos anteriormente, ¿verdad?, en la introducción, ¿quién es el extranjero? Cualquier persona externa a usted. O sea, usted no es el extranjero. Cualquier persona que esté al lado suyo, sea familiar, sea en la iglesia, sea un amigo de trabajo, cualquier persona es un extranjero. Entonces, note lo que dice. Al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Egipto, en un simbólico o un simbolismo, perdón, espiritual o un simbolismo profético, Egipto es pecado. Entonces, todos hemos sido pecadores. Gracias a Dios, pudimos en un momento dado mirar nuestra condición pecaminosa y nos hemos arrepentido y hemos llegado ahora ante Dios, ante nuestro Padre Celestial. Hemos pedido perdón, Él nos ha perdonado. Entonces ya no somos extranjeros. Ahora ya la tierra prometida se nos ha dado a nosotros en forma simbólica, obviamente. Ya estamos, por así decirlo, disfrutando parte de lo que es la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, el cielo. Entonces, hay personas todavía que no se han encontrado con Jesús. Ellos son los extranjeros. Si ellos todavía están en pecado, entonces ellos todavía están en Egipto. Y necesitamos que salgan de Egipto, que salgan del pecado y estén junto con nosotros, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y ya no serán extranjeros, ahora serán hermanos, ¿cierto? Bueno, aún así, aunque seamos de la misma religión, y aún así, aunque estemos dentro de la misma iglesia, aún vamos a mirar a nuestro prójimo como extranjero en el sentido de cómo debemos comportarnos con él o con ella. Eso lo vamos a mirar todavía a continuación. Pero hablando en forma espiritual, mis hermanos, en forma que la Biblia nos lo pone de cómo debemos de mirar al extranjero y de dónde viene el extranjero y de dónde ha salido. Salieron de Egipto. Usted y yo salimos de Egipto. Éramos pecadores, pero ya no somos pecadores porque ahora Jesús nos ha redimido. Bueno, ya no somos extranjeros porque estamos viviendo en el amor de Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, tomando eso en consideración, ahora vamos a la siguiente parte. Entramos a la parte del domingo. Circuncidad vuestro corazón. La circuncisión en un momento dado, mis hermanos, se había dado y ya lo analizamos anteriormente. Recuerda, lo analizamos ya al punto de que la circuncisión fue algo que Dios puso allí. Dios pidió la circuncisión desde Abraham en adelante. Ahora, ¿qué pasó de Abraham hacia atrás? No había circuncisión. Y la circuncisión era limpieza, significaba la limpieza y la pureza. Una persona que quería estar bien con Dios, tiene que circuncidarse. Era parte de. Si no se circuncidaba, no estaba bien con Dios y no podía estar en el pueblo de Dios. Tenía que circuncidar a cada varón a los 8 días de nacido. Esa era la orden de Jehová. Entonces, esa orden de Jehová era para limpiar a la persona y dedicarlo a Jehová. Ahora, en nosotros, en nuestros días, en nuestro mundo actual, y cuando Cristo Jesús vino de allí para acá, la circuncisión ya no se hacía en el hombre en literal. Ahora se hizo espiritual. Y la circuncisión espiritual ahora es a través del bautismo. Note que antes de Jesús, antes de Juan el Bautista, no había bautismo. Era la circuncisión. Y note que también antes de Abraham, tampoco había circuncisión. Noé no fue circuncidado, por ejemplo. A él no se le dio esa orden. Entonces, ¿cómo era antes? Bueno, recuerde, Dios va poniendo las reglas conforme vamos avanzando. Desde Abraham para acá puso la circuncisión, el rito de la circuncisión. desde Juan el Bautista y desde Jesús para acá, puso el bautismo. Y ahí terminamos, porque ahora estamos esperando a Cristo Jesús que venga por nosotros y, por supuesto, que nos encuentren limpios. Limpios porque nos hemos bautizado y porque estamos bien con el Señor. Eso es parte de lo que sería la circuncisión, solamente para entender que ahora Dios dice, circuncidad vuestro corazón. Y note que lo hemos mirado y lo hemos dicho ya anteriormente. Dios le importaba más la limpieza del corazón y no la limpieza del prepucio del hombre, de la persona. Le importaba la limpieza del corazón. Es más importante limpiar el corazón, no dejando de hacer lo otro, no dejando de hacer la circuncisión literal en el prepucio de la persona. Era importante eso, sí, pero más importante para Dios era la limpieza del corazón. Y ahí es donde entramos, mis hermanos, lo que es santo. ¿Dónde está la santificación? ¿Está externa o está interna? ¿Cierto? Que las cosas son santas también y Dios las ha puesto como santas. Santo los muebles del santuario, santa la palabra de Dios, santo por aquí, santo por allá, todo en santidad y está muy bien porque Dios lo ha puesto de esa manera. Pero, mis hermanos, ¿de qué nos serviría a usted y a mí ver a la santidad de la palabra de Dios? Digamos, vamos a ponerle de esta forma, la santidad del libro que es la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve mirar y tomarlo como algo santo si usted y yo no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice? De nada nos serviría, porque nos quedaríamos nada más con la idea de que oh, es un libro santo, es la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no hizo nada en tu corazón, nos quedamos en las mismas, ¿sí me entiende? Lo mismo dentro de la iglesia. Algunas personas han peleado y han luchado por santificar tanto donde está el púlpito. Ese es el lugar santísimo. Allí nadie sube, allí mucho cuidado. Y está bien, y no está mal decirlo de esa manera, mis hermanos. Pero recuerde, más santidad que eso, Dios pide de ti en tu corazón. Ese es el punto. Y no estoy diciendo que seamos irreverentes en la iglesia y que no tenga ninguna importancia aquello. Pero más importante para Dios y tú es que tu corazón esté limpio. ¿De qué nos serviría que la iglesia sea santa y esté limpia? Limpia de pecado y limpia de contaminación. Si nuestro corazón está contaminado, ¿me entiendes? Ese es el punto, ¿no? Entonces, tome eso en consideración ahora, tomando en cuenta la circuncisión de vuestro corazón. Es lo que Dios nos pide. Deuteronomios 10, 1 al 11, dice la pregunta que está ahí. Vamos a leerlo primero y luego leemos la pregunta al final, ¿sí? En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego. El día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bené, Jaacán, a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, Leví no tomó parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. Jehová, tu Dios, le dijo. Y yo estuve en el monte con los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Aquí tenemos algo bien interesante antes de leer la pregunta, mis hermanos. Algunas personas incluso, sabe, me ha tocado tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Ahora ya ha cambiado un poquito más porque se ha estudiado un poco más la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando Dios escribió la primera ley, las primeras dos tablas de piedra, su santa ley, luego Moisés baja del monte Sinaí Y cuando ve al pueblo en rebeldía, adorando aquel becerro de oro, las tira contra el piso y se rompen. Bueno, entonces algunas personas incluso utilizaron ese texto para decir, ve, la ley fue quebrada, la ley no existe. Entonces, pues obviamente, si uno sigue leyendo y se da cuenta que Jehová le dijo a Moisés, tállate otras dos tablas y escribiré. Y aquí vemos obviamente que Jehová volvió a escribir de nuevo su santa ley, a esa ley que en un momento Moisés pudo poner dentro del arca. De esa arca que había hecho de acacia, ¿no? También de acuerdo a las medidas que Jehová le dijo. Ahora, todo esto, mis hermanos, es importante para mirar la santidad de la ley de Dios, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería que el pueblo se diera cuenta. Por eso vemos aquí que Jehová, después de que obviamente se molestó con el pueblo porque estaban adorando a otros dioses, Jehová les perdonó. Ese es el punto principal aquí. La pregunta que vamos a contestar es, ¿qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Bueno, para empezar, volvió a escribir la ley, ¿verdad? De nuevo. Volvió a escribir su santa ley y lo siguió llamando y guiando. Le siguió llamando pueblo. Son mi pueblo. Interesante, ¿no? Otra pregunta que aparece aquí dice, ahora lee Deuteronomio 10 del 14 al 16. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice la palabra del Señor así, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se da cuenta? Aquí Jehová nos está pidiendo la circuncisión de tu corazón. La circuncisión a limpieza, mis hermanos. Entonces Dios dice, circuncida tu corazón. No quiere decir que se vaya a cortar su corazón con una navaja o con un cuchillo literalmente. Estamos hablando de algo espiritual donde usted, o Jehová le está pidiendo que usted ahora limpie su corazón. Eso es lo que a Jehová le importa más que cortar el prepucio de la persona. Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué quiere decirles Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Bueno, las imágenes es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión, pero dando a entender que la pureza de corazón es lo más importante para Él. Vuelvo a repetir, mis hermanos, es más importante para Dios que usted y yo, nuestro corazón esté limpio, sin dejar de hacer aquello. Como hoy, por ejemplo. Hoy a Dios le importa más que tu corazón esté limpio, que seamos limpios de todo pecado. Pero necesitamos bautizarnos de igual manera, ¿sí? No es solamente pedir perdón, necesitamos tener una acción. Hoy por hoy, el bautismo toma el lugar de la circuncisión. Bien, vamos adelante. Al pie de la página y el domingo dice, piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? Mis hermanos, su misericordia es grande y nueva cada mañana, porque nosotros como seres humanos seguimos pecando. La parte de lunes, el título para este día es Amaréis al extranjero. Ahora dice, lee Deuteronomio 10 del 17 al 19. Vamos a leerlo. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, la pregunta que vamos a contestar aquí, mis hermanos, dice, ¿qué otra declaración hace Moisés acerca del Señor también? Más aún, ¿qué le ordena Dios a su pueblo como resultado de esa declaración? Bueno, mis hermanos, primeramente Dios ama al extranjero. Y segundo, nos pide que nosotros también le amemos. Debemos amar al extranjero. Y eso es lo que esta lección se concentra. El amor que usted y yo debemos tener a las personas que nos rodean. El extranjero, como dije anteriormente, es la persona que está alrededor suyo. Sea quien sea, sea familiar o sea hermano de la iglesia, amigo o compañero de trabajo, ¿ok? Vamos adelante, mis hermanos, al pie de la página y el lunes dice, lee Salmos 146 del 5 al 10. Vamos a leerlo y luego vamos a darle lectura a la pregunta. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Sostiene y al camino de los impíos trastorna. Bueno, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y por supuesto, alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, la pregunta que hay que contestar aquí, mis hermanos, al pie de la página de lunes, ¿cuál es el mensaje del Salmo que refleja lo que Dios está diciendo aquí? ¿Y qué debería significar esto para nosotros hoy como cristianos? Bueno, mis hermanos, todo lo que Dios hace es para mostrarnos lo que nosotros debemos hacer con nuestros semejantes. Ese amor y esa forma de Dios trabajar con las personas debería ser lo mismo, la misma motivación de nosotros y tratar nosotros de amar a las personas igual como Dios les amó. Obviamente, hay cosas que Dios puede hacer por ellos que nosotros no podríamos hacer. Pero, mis hermanos, con la capacidad que Dios nos dio, tanto de amar como de hacer y de servir, necesitamos amar a las personas. Necesitamos, en todo momento, mis hermanos, buscar la forma de reflejar el amor de Jehová. Porque todo lo que Jehová hace aquí por el ser humano, lo hace por amor. No porque el ser humano lo merezca. Si el ser humano no lo merece, mis hermanos, entonces, ¿qué tendría que hacer Dios? ¿Dejar de hacerlo? De ninguna manera. Dios, aún así, sigue todavía, hasta el día de hoy, amando a esa persona. El Dios nuestro, nuestro Creador, hace salir el sol sobre malos y buenos. El Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor, aún hace bien a las personas que son impías, aquellos que le han rechazado. Por supuesto, mis hermanos, usted y yo conocemos un poquito mejor que el amor de Jehová que está en nosotros también nos debería de ayudar a tratar bien a las demás personas que nos rodean, con todo el sentido de la palabra. Y sí, mis hermanos, sí podemos reflejar el amor de Jesús, porque una cosa le puedo asegurar, si no reflejamos el amor de Cristo en nuestra vida, estamos totalmente perdidos. Sí. Usted y yo no podemos decir que si en la iglesia estamos peleando o odiamos a una persona, incluso a un ser amado, no le llamamos porque es un ser amado, no, pero a un ser de la familia inmediata, que de pronto puede haber pleitos, puede haber rencillas. Hermano, si usted odia a una persona, si yo odio a una persona, no podemos decir que tenemos el amor de Jesús, porque Jesús nunca, nunca odia a nadie. Y nunca rechaza a nadie. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? ¿Sí? Sigamos adelante, mis hermanos. Dice la pregunta que está aquí. ¿Cuál es el mensaje del Salmo? Bueno, todo lo que Dios hace es para mostrarnos lo que nosotros debemos hacer con nuestros semejantes, ¿verdad? Ok. Martes, allí el título para este día es ¿Por qué extranjeros fuisteis en Egipto? Recuerde, extranjeros en el pecado. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, dice Deuteronomio 10:19. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel aquí? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros también? Amar a nuestros semejantes, amar a todas aquellas personas, mis hermanos, que están a nuestro alrededor. ¿Okay? Vamos adelante a la siguiente pregunta aquí del martes. Dice, lee Mateo 7:12. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Así que, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, la pregunta. ¿Cómo encapsula el versículo lo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los débiles que hubiera entre ellos? Muy bien, mis hermanos, creo que aquí se cumple la regla de oro que hoy conocemos aquí, no como un dicho, la regla de oro. Debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, o bien, como queremos que ellos nos traten. Eso es algo bien importante, mis hermanos, que incluso dentro del hogar. Ay, mis hermanos, es triste, pero una realidad. De pronto, el hombre, el esposo, maltrata a la esposa. La maltrata, le grita, la subaja, la pisotea. Y luego después, todavía quiere que ella le dé amor. ¿Cómo puede ser posible? Hay una cosa así, ¿eh? Si yo maltrato, yo maltrato, yo maltrato. Pero ella no me puede maltratar a mí. ¿No? Hermano, recuerde. Trate a las demás personas, principio bíblico, trate a los demás como usted quiera ser tratado. Haga con los demás lo que quiera que ellos hagan con usted. Esa regla de oro, mis hermanos, si la lleváramos a cabo en nuestra vida, wow, el mundo sería una maravilla para vivir en él. ¿Por qué? Porque usted trataría a su vecino como quiere que él lo trate a usted. Interesante. De pronto, estando aquí, ¿no? Y, hermano, mire, yo no soy mejor que nadie, ¿no? De ninguna manera, pero mire, de pronto, el vecino que vive a un lado de con nosotros, de repente, yo estoy cortando el césped allá afuera, ¿verdad? Con la máquina, y veo que el vecino también está crecida, y me paso para allá y corto el césped, también de él, en la parte de frente de la casa, obviamente. ¿Sabe lo que ha hecho eso? Que el vecino, cuando él corta el césped, él también se brinca a la mía y hace lo mismo también. ¿Se da cuenta de eso? Creo que es una buena ilustración, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tratado al vecino con amor en Cristo Jesús, le he servido de esa forma, le he ayudado de esa forma, y entonces cuando él tiene la oportunidad, hace lo mismo con un servidor. ¿Se da cuenta? Eso es hermoso. Igualmente en el cariño. Usted quiere tener amor y cariño. Trate a la persona que está a su alrededor con amor y con cariño. Y así usted tendrá amor y cariño de regreso. En cualquier sentido de la palabra, ¿ok? Vamos adelante. Miércoles, juzgad justamente. Lee los siguientes pasajes de Deuteronomio. Dice, ¿cuál es el tema común entre todos ellos? Vamos a mirar Deuteronomio 1:16. Dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 24:17 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, no, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el tema común entre todos ellos? Igualdad en respeto y justicia para todos. No importa que sean de la casa, que sean de afuera, no importa que sean de la iglesia, o que sean de otra iglesia, no importa. Igualdad para todos. Dentro del sistema religioso y también del sistema judicial, podríamos ponerlo, sin temor a equivocarnos. Al pie de la página y el miércoles, mis hermanos, dice, leamos 2:6, 4:1, 5:11, Isaías 3:14 y 15, y 10:1 y 2, y Jeremías 2:34. Entonces, vamos a leerlos y luego vamos a la pregunta que aparece aquí, ¿sí? Amós 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocará su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. E injusticia, en otras palabras, ante las personas. ¿Okay? Amós 4:1, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Amós 5:11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Todo lo que se crea con justicia, con dinero no justamente ganado, trae maldición, mis hermanos, en otras palabras, ¿no? Isaías 3:14 y 15, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Entonces, el versículo 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Isaías 10:1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Jeremías 2:34, aún tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas esas cosas dices. Y ahí está la injusticia de nuevo contra el extranjero, contra las personas, contra los pobres y contra cualquier ser humano que es injustamente, ¿no? Las preguntas que hay que contestar aquí, hay dos preguntas. ¿Qué dicen los profetas que refleja lo que el Señor había advertido sobre el antiguo Israel? Bueno, la injusticia sobre los demás. Esa injusticia sobre los demás, mis hermanos, Dios la había prohibido. Entonces, estas palabras ahora, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje para ti y para mí en esta ocasión? Bueno, número dos, debemos cuidar de no pecar contra Dios como hizo Israel. Recuerde que la injusticia, mis hermanos, en contra de cualquier persona, cualquier injusticia, es un pecado en contra de Dios. Porque esa persona es hijo de Dios. Entonces, cualquier injusticia que hagamos, cualquier injusticia, mis hermanos, dentro de la casa, dentro de los familiares, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro del trabajo, cualquier injusticia, Dios la considera en contra nuestra. Y si es considerada en contra nuestra, es considerado un pecado, mis hermanos. Bien, vamos adelante. Ahora sí, pasamos a la parte del jueves. Religión pura ante Dios. Lee Deuteronomios 24, 10 al 15. ¿Qué principios importantes se expresan aquí con respecto a cómo debemos tratar a los que están bajo nuestro control? Bien, vamos a leer aquí, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así, Deuteronomios 24, 10 en adelante. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. O sea que si le prestamos algo, si le prestamos algo al prójimo, no tenemos que ir a arrebatársela ahora. O entrar a su casa, invadir su privacidad, invadir sus derechos para recuperar lo que ya hemos prestado. Eso es algo muy importante. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. O sea, no, uno no va a invadir, uno va, si la va a pedir, pedirla y esperar que él se la traiga a uno. Nótese lo que sigue diciendo. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. No vamos a estar allí recriminándole de que, mira, fallaste, ¿no? ¿Qué? Sin falta, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Este principio, mis hermanos, es sumamente importante. Si hay alguien que le ha pedido a usted prestado, sea dinero, sea cualquier otra cosa, ¿no? Aquí está hablando de una prenda, pero tomémoslo en forma simbólica. Si alguien le ha pedido a usted algo, es obviamente porque tiene necesidad de ese algo, sea un auto, sea cualquier cosa, dinero, lo que sea. Obviamente, dependiendo de la prenda que sea, ¿verdad? Porque usted le pide un auto, usted no dice, bueno, mira, como no tiene auto, pues quédate con mi auto, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Pero en lo que es justo, obviamente, ¿no? No vamos a tratar de cobijar al vecino o descobijarnos a nosotros tampoco. Ese no es el plan de Dios, ¿no? Pero en lo que es justo, mis hermanos, si de pronto, y puede suceder esto, si de pronto el vecino o alguien le pide a usted $20 que, o $50, que no es nada de cierta forma, ¿no? Considerando que usted gane buen dinero, que usted tenga dinero, ¿no? En México podemos decir 100 pesos o 200 pesos. No es nada comparando con 6 mil, con 8 mil, con 10 mil, con 15 mil que usted gana, digamos, al mes. Si le piden 100, 200, 500, no es gran cosa, ¿no? Si esa persona le pide a usted algo y usted tiene para darle, dele. Y no le exija de regreso que le paguen. En forma personal, mis hermanos, ahora, si usted va a desacompletar un pago que usted tiene para prestarle a su vecino, no lo haga. Porque entonces ese ya no es dinero suyo, un ejemplo nada más, ¿no? Pero si de pronto usted tiene y puede ayudar, hermanos, mire, por lo regular, para empezar, como cristianos deberíamos tener un fondo para ayudar a personas. El fondo de Dorcas, si le quiere llamar, de donaciones. Entonces, si alguien de pronto necesita, usted saca de allí, de ahí se lo presta. Si es prestado, está bien, déselo prestado. Esperando que la persona le regrese ese dinero para atrás. Si no se lo regresa, no hay problema. Porque es un dinero que usted lo tenía ya apartado para ayudar a una persona. Si desde un principio sabe que, mira, aquí está. ¿Cuánto necesitas? ¿200 pesos? Ok, aquí están. No me los tienes que pagar de regreso. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que dice aquí el versículo. Para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Si usted hace un bien a una persona, ¿qué le va a hacer? Le va a bendecir. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Normalmente son palabras que salen de personas agradecidas de esa forma, ¿sí? Igualmente cualquier otra cosa. Si necesita algo que usted pueda prestar sin ningún problema y que usted lo pueda dejar allá en la casa del necesitado. Hermanos, creo que sin duda alguna tendremos la bendición de Dios y la bendición también de esa persona por parte de Dios. ¿Okay? Vamos adelante. Dice, sí, seguimos leyendo, por cierto. 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Te das cuenta? Tus hermanos en la familia o los extranjeros o cualquier otra persona extraña, ¿no? Si alguien necesita, mis hermanos, qué hermoso saber que si usted va en el camino por allí donde no conoce a nadie y de repente usted tiene una necesidad, alguien le ayuda, que le ayuda y le ayuda sin esperar nada a cambio, ¿no? Hermoso es eso, ¿verdad? Número 15. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Jornaleros, si alguien trabaja para ti, sé justo con esa persona en su pago, en el acuerdo que hayan quedado. No lo retengas, no lo detengas. Él vive de eso, así es que hay que darle a esa persona su pago apropiadamente, ¿verdad? Y digo, hermanos, que no se detenga si la persona, el empleador, por así decirlo, tiene dinero y nada más no pagó por no pagar. Si de pronto la persona que es el empleador no tiene dinero para pagar, va a ser imposible, ¿no? Porque no puede dar lo que no tiene. Y eso también puede suceder. Pero estamos hablando aquí de algo injusto, de una injusticia. Que usted tenga dinero en sus almacenes, si usted tenga dinero y nomás no pague a su empleado, solamente por no pagar. Ese es el problema. Eso es lo injusto y lo que Dios lo considera un pecado también. ¿Sí? La pregunta que vamos a responder aquí, ¿qué principios importantes se expresan aquí con respecto a cómo debemos tratar a los que están bajo nuestro control? Bueno, de una vez más, con justicia, con amor en Jehová. Todo lo que hagamos, ¿sí? Y lo que explicamos a través de cada uno de los textos, mis hermanos. Seguimos adelante. Ahora dice, lee Santiago 1 del 27 al 2, 11. Vamos a leerlo, mis hermanos, y luego leemos las preguntas. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, visitar a los huérfanos y a las viudas. Entonces, ¿usted visita a los huérfanos? ¿Usted visita a las viudas? Hermanos, visitarles podría ser sinónimo de ayudarles a ellos que tienen necesidad, a todas aquellas personas que tienen necesidad. No necesariamente tener que ir a visitarlos todos los días, ¿no? Para cumplir con este texto, sino ayudarles conforme sea nuestra capacidad y con lo que tengamos. Ayude a los huérfanos, ayude a las viudas, que son las personas que tienen mucha necesidad en este caso, ¿sí? Santiago 2, del 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, como miramos en Deuteronomio, ¿verdad? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andragoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, para estarlo cuidando, ¿no? ¿Qué tal si se roba algo, no? De pronto. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice el versículo 4. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Obviamente, estos pobres, mis hermanos, estamos hablando no pobres económicamente, pobres de espíritu. O sea, en otras palabras, los que estamos en pecado, somos pobres de la gracia de Dios, somos pobres de espiritualidad. Pero al encontrarnos con Cristo Jesús, crecemos de esa forma, ¿sí? Nuestra espiritualidad crece y, por supuesto, nos encontramos con Dios y allí llegamos a ser nuevas personas, ¿cierto? Entonces, vuelvo a leer de nuevo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Número 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, aquella persona con la... Qué injusto es el ser humano, ¿no? Aquella persona que es mala con nosotros, lo tratamos con mucho cariño y como dice aquí, lo sentamos en un buen lugar. Pero aquella persona que es pobre, que no tiene nada que darnos, ¿cómo lo tratamos? Injustamente, ¿no? Bueno, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. El versículo 7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, hablando de los ricos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacemos una acepción de persona, es considerado un pecado. Y ahora nota lo que dice a continuación. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, note algo bien importante, mi hermano y mi hermana, que muchas veces tomamos estos textos aquí nada más para decir, está hablando de los 10 mandamientos porque el que no mata, comete adulterio, ya, esos son parte de la ley de Dios. Pero note lo que leímos anteriormente, el contexto. Si hacemos acepción de personas, es lo mismo que cometer pecado que infringir la ley o desobedecer la ley. Solamente con hacer diferencia entre las personas. Y una diferencia injusta, mis hermanos. Ese es el problema. Una diferencia que hacemos contra alguien injustamente. ¿Okay? Ahí considera Dios un pecado ante nosotros y un pecado que infringe la ley, los 10 mandamientos. Que aunque no diga, fíjense, no hay ningún mandamiento que diga, no harás excepción de personas, no matarás, no robarás. No hay un mandamiento que diga así textualmente. Sin embargo, por principio sabemos que si hacemos excepción de personas, estamos infringiendo la santa ley de Jehová. ¡Qué hermoso, verdad! ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! Bien, mis hermanos, dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué dice Santiago aquí que refleja lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo en Deuteronomio? Dice, ¿qué importancia tiene el hecho de que en estos versículos Santiago vincule el maltrato a los pobres con los 10 mandamientos? Hermanos, maltratar a las personas es pecado y el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque recuerda que si alguien toma algo en contra nuestra por un maltrato, por la diferencia que hicimos, por el racismo, por lo que sea, si lo toma en contra nuestra, nosotros estamos cometiendo un pecado ante Dios y eso también Dios lo va a considerar como a algo en contra nuestra, mis hermanos, para perdición y para muerte eterna. Recuérdenlo, ¿sí? Porque el pecado es, en este caso, pena para morir. La paga del pecado es la muerte, según vemos en Romanos 6:23. Al pie de la página, ayer jueves, mis hermanos, dice, ¿por qué nosotros, como adventistas del séptimo día, que nos tomamos en serio la observancia de la ley, debemos cerciorarnos de tomar en serio las palabras de Santiago y de Deuteronomio? Según lo que leemos en Santiago, ¿por qué creer en la observancia de la ley solo debería fortalecer nuestra determinación de ayudar a los pobres y los necesitados de entre nosotros? Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta es, la ley muestra el carácter de Dios. Él es amor y si cumplimos la ley con amor, trataremos a todos los que nos rodean, ¿cómo? Con mucho amor. Trataremos así, con muchísimo amor, a todos los que nos rodean, mis hermanos. Y recuerde, si hacemos cualquier otra cosa injustamente, estamos maltratando la ley de Dios, estamos pisoteando la ley de Dios, en otra palabra, estamos desobedeciendo el carácter de Jehová, el carácter de Dios. Si amamos a Jesús y Jesús está en nosotros, su amor, mis hermanos, va a hacer que cumplamos la ley, amando a los demás y así cumpliendo estos 10 mandamientos tal como se nos ha puesto aquí en Santiago y en Deuteronomio, ¿sí? Cuanto a la parte del viernes, creo que aquí tenemos 3 preguntas, mis hermanos. Vamos a la respuesta aquí rapidito para ir terminando ya. La pregunta número 1 que aparece en el viernes dice, Israel necesitaba recordar que habían sido extranjeros en Egipto, que era una de las razones por las que debían tratar a los extranjeros y los marginados de Israel como desearían haber sido tratados cuando eran marginados. ¿Cómo se relaciona esta verdad con el Evangelio, con la idea de que mediante la sangre de Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? ¿Por qué y de qué formas paralelas lo que Jesús ha hecho por nosotros debería afectar la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los desamparados de entre nosotros? Muy bien, la primera respuesta, por medio de la sangre de Cristo somos aptos para entrar al cielo y de la misma forma el Israel anterior, ¿no? Número 2, ahora que hemos sido redimidos, debemos ayudar a otros extranjeros del cielo, a encontrar el camino de salvación que es Cristo Jesús. Y por eso, nosotros ahora podemos analizar, mis hermanos, que una vez que hemos sido redimidos, podemos ayudar a los demás. Y recuerde, tratar a todos los que nos rodean con amor, con respeto y con igualdad. La pregunta número 2, piensa en esto. Podemos adorar en el día apropiado, comprender la verdad sobre la muerte, el infierno, la marca de la bestia y demás. Está bien, pero ¿qué significa todo esto si tratamos a los demás de manera desagradable, u oprimimos a los débiles de entre nosotros, o no administramos justicia de manera justa cuando necesitamos juzgar una situación? Especialmente debido a la verdad que tenemos. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado de no pensar que todo lo que Dios requiere de nosotros es únicamente conocer la verdad en sí misma? ¿Por qué es una trampa potencialmente peligrosa para nosotros? Recuerda que, antes de dar las tres respuestas que hay aquí, recuerda que le comentaba que de pronto miramos la santidad de la iglesia en el púlpito o detrás del púlpito, en el lugar santísimo, ahí cuidado, nadie suba allí, no permite que ningún niño suba allá, no permite que una persona con pantalón, una mujer con pantalón suba allá, o ropa inapropiada que suba allá, y tratamos de poner la santidad allí. Está bien, no está mal eso, pero de pronto, quienes queremos poner eso en más alto, por santidad, mis hermanos, estamos nosotros, nuestros corazones, más alejados de Dios y perdidos completamente. Queremos que ahí sea santo, 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 santo. Pero nosotros, no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí? Hermanos, cuidemos nosotros nuestro corazón y sin duda alguna daremos la santidad apropiada a lo demás, ¿sí? Eso es lo importante. Si tu corazón está limpio y recto ante Jehová, tú vas a mirar todo lo demás apropiadamente y no vas a ser excepción ni de personas, ni de lugares, ni de todo lo que Dios ha santificado. Entonces, la primera respuesta, estamos perdidos. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Estamos perdidos y no hemos comprendido el amor de Dios. Hermanos, si todo esto que sabemos, comprendemos el sábado, la verdad de la ley, del infierno, de la muerte y todo lo demás, y la marca de la bestia, y todo eso lo sabemos muy, 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 muy bien, mis hermanos, pero de pronto, de allí, tratamos mal a los demás. Tratamos inapropiadamente a la gente, aunque tengamos todo ese conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Estamos perdidos completamente y no hemos comprendido el amor de Jehová. Tenemos el conocimiento, sabemos que el sábado es el día del Señor, que el estado de los muertos y todo lo demás, todo está claro en nuestra mente. Pero tratamos a los demás de una forma grotesca y cruel, mis hermanos, estamos perdidos completamente. Entonces, la siguiente, que por eso dice, ¿por qué debemos tener mucho cuidado de no pensar que todo lo que Dios quiere de nosotros es únicamente conocer la verdad en sí misma? Necesitamos vivir el amor de Cristo en nuestras vidas diariamente. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento nos debe llevar a Cristo Jesús para pedir perdón y entonces vivir el amor de Cristo Jesús. ¿Sí? Que muchas veces agarramos el conocimiento, presumimos del conocimiento y hacemos todo lo demás, pero no vivimos el amor de Cristo Jesús. Entonces, estamos perdidos de igual manera. ¿Sí? Con conocimiento, pero perdidos. Eso puede pasar, mis hermanos. Y ahí es donde entra lo que llamamos presunción. Pensar que Jehová nos debe de bendecir, nos debe de salvar solamente por lo que sabemos, ¿no? Número tres, la última pregunta. ¿Por qué es una trampa potencialmente peligrosa para nosotros? Por presunción, pensamos que nuestro conocimiento nos puede salvar, mis hermanos, y hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? La pregunta número tres. ¿Qué papel debería desempeñar nuestra fe para ayudarnos a comprender lo que comúnmente se conoce como derechos humanos? Hermanos, tenemos derecho a decidir por nuestra propia vida y llevarla como querramos. Y, por supuesto, recuerde, respetando a los demás 100% en el amor de Jehová, en el amor de Cristo Jesús. Por fe vivimos en el amor de Cristo y en su, perdón, y su bendita esperanza. Perdón ahí el mal escrito. Por fe vivimos en el amor de Cristo y en su bendita esperanza, mis hermanos. La fe es la que nos va a salvar. La fe es la que nos lleva a estar a cuentas con nuestro Señor. Y por eso es importante que nuestro conocimiento verdaderamente haga algo en nuestro corazón. Podemos poner las palabras de Isaías, que él dijo, Señor, que no regrese a ti tu palabra vacía, sino que la palabra, que la voz de Jehová que entra en nuestro corazón, que haga un cambio en nuestras vidas, mis hermanos, que haga una motivación para ser fieles al Señor. Eso es que la palabra de Jehová no regrese a Él vacía. ¿Ha llegado a tu corazón? ¿Ha motivado tu vida y tu familia para que sean fieles al Señor? Entonces vas por buen camino. Mantente firme y mantente fiel, ¿sí? Sin duda alguna, mi hermano y mi hermana, de esa forma, junto con fe y esperanza, te preparas para ser parte de ese pueblo que verá a Dios en el tiempo del fin. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti, deseándote lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús, en Jehová. Recuerda, Estudia mucho, aprende mucho, pero más que nada, vive el amor de Jesús en tu corazón, en tu vida. Limpia tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Fe y esperanza.